Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
A fines de septiembre del 94, una de las tantas veces que debía viajar a Mar del Plata para tomarle examen a un solo estudiante, llevé conmigo a mi hijo Enrique, de 13 años. Él debía esperarme dentro de la facultad solo un ratito, y luego tendríamos el resto del día libre. Hacía poco más de un año que se había instalado junto al faro de Punta Mogotes un parque marino, el Mar del Plata Aquarium. Y si bien el día estaba bastante fresco, como el sol brillaba, decidí llevar a Enrique para que lo conociera. El acuario contaba con una espléndida colección de aves exóticas y autóctonas, peces, pingüinos y mamíferos marinos. Los espectáculos circenses con delfines, lobos y leones marinos eran muy vistosos y los entrenadores admirables. Pero lo más importante del Mar del Plata Aquarium era su función de centro de rehabilitación de fauna marina, tanto la que fuera encontrada con diferentes patologías como herida o empetrolada. El petróleo volcado o bien el lavado de tanques en el mar afectaba principalmente a los pingüinos, a los cuales se les pegaba en sus plumas, tapándoles los poros y produciéndoles la muerte por asfixia. Pero tampoco se salvaban los pinnípedos, como las focas, los lobos y los elefantes marinos. La visita al acuario fue por demás interesante, pero al avanzar la tarde, a pesar de haber comenzado la primavera, la temperatura descendió bruscamente a menos de 10 grados Celsius, y el viento del mar nos obligó a regresar al centro de la ciudad antes de lo pensado. Al día siguiente, las condiciones meteorológicas empeoraron, por lo que pensé que sería mejor trasladarnos a Miramar, a una hora de micro de Mar del Plata. La ciudad era mucho más pequeña que Mar del Plata, lo que la caracterizaba por la posibilidad de alquilar bicicletas, cuatriciclos o kartings y andar por las calles o avenidas, que sin duda sería muy divertido. Pero nos encontramos con la sorpresa de que, a pesar de ser sábado, por estar fuera de temporada, no había absolutamente nadie. Caminamos un largo rato por la costanera, pero cuando ya el frío y el cansancio lo impidieron, recurrimos a una especie de cabañita donde nos sirvieron un exquisito chocolate caliente con tortas caseras. Solo eso justificó la visita. Si bien septiembre no era la mejor época para visitar la costa bonaerense, de todos modos el paseo nos sirvió mucho, en especial para conversar y compartir momentos que en la gran ciudad y con un montón de actividades era imposible lograr. Bueno, hoy participa aquí en el programa Cintia Cardoso, con la que vamos a comentar este viajecito.
Dale.
Bueno, contanos un poco, vos solés ir a Gesell.
Sí, mucho, en el verano.
¿Solamente?
En el verano, sí, porque no hay muchas cosas. Hay cosas, pero es como que no hay tanta gente, porque, viste, el cambio de clima, la lluvia, el mar que no se puede ir mucho a visitar porque cuando llueve levanta.
Más es peligroso.
Más es peligroso, pero me gusta Gesell, me gusta. Me gusta mucho.
Y también con tus hijos, ¿a veces armás alguna salida?
Como... Sí, a veces hacemos picnic.
Ah, mira.
A veces vamos, porque a mi hija le gusta ir a patinar. Pero antes, porque ahora como que ya están a época de adolescencia, de que ella le gusta con sus amigas. Es como que conmigo no se siente incómoda, pero
sí,
ya es como que, no, mamá, ya salimos, ya disfrutaste, ahora déjame. Pero sí salimos a veces, vamos al cine, vamos a ver películas, porque algunas cosas puede ver Lucas, otras cosas no.
Claro, ¿Lucas qué edad tiene?
Lucas tiene 13.
Claro, como Enrique en este momento.
Claro. Claro.
¿Y ella?
Y ella tiene 19 años.
No, claro.
Ella sí puede. Pero ella a veces sale con sus amigas y me dice, bueno, voy a salir con mis amigas. Es como que me sorprende porque ella no es de salir. No es como las chicas que salen como ahora. Uh-huh. Ella no es de ir a bailar, no es de tomar, no es de fumar.
A lo mejor.
Sí, le gusta estar en casa, le gusta mucho dibujar, le gusta mucho leer también. Bien. Y no, ella es muy casera.
Perfecto.
Eso es lo que me gusta porque hay chicas de su edad que tienen 19 años ya y ya se van a bailar o fuman o toman y eso no es muy agradable para una familia y para una madre.
Seguro, para
pero
nadie, más vale.
A mí Gelsen me gusta más en el verano. Le tengo un poquito miedo al mar. No sé por qué.
Sí, yo también.
¿Sabes qué? ¿Viste cuando viene la ola? Y yo, ay, ¿qué hago? Y si me hago así. Y Esteban me dice, no, pero no pasa así, porque a vos no te pasa nada. Pero uno cuando lo siente que viene el agua, viene, y vos decís, ay, ¿dónde me metí? ¿Por qué no me dan una pileta? Más tranqui. Pero no. Pero me gusta, Gesell, me gusta cuando anochece, hace frío.
Sí, baja bastante la
temperatura. Baja mucho la temperatura. Y una, no sé si vos viste por la tele que lo dieron en Gesell, un derrumen. Se cayó un edificio.
Sí, me acuerdo.
Bueno,
nosotros
estamos más o menos casi a la vuelta, más o menos de ahí. Uh-huh. Pero es más, nosotros estamos más para el río, más para el mar. Que, y bueno, pero cuando vos vas a comprar en el centro, pasás por ese lugar.
Sí.
Y mi suegra tiene a una amiga que vive enfrente.
Mira.
Y dice que no hicieron nada. El intendente de allá dice que no hizo nada. Que como que quedó así.
¿Quedó todo así?
Quedó todo así.
¡Apa! Era un hotel eso.
Sí, era lindo. Nosotros lo vimos con Esteban y era re lindo. Pero no pensábamos que cuando me desperté, me quedé shockeada porque, wow, si era tan tan lindo, se veía.
¿Ustedes estaban allá en el momento que ocurrió?
No, nosotros estábamos acá y mi suegra está acá, pero bien. No, nos impactó. Y
¿qué te parece? Fue muy duro.
Muy duro, y dice que está todo, fue Gesell, ella fue la semana pasada y me dijo que está todo igual, pero que no se puede pasar por ahí.
¿Y no?
No.
Porque también debe haber.
Y además no deja, dice que ella quería, no es que quería sacar foto para publicarlo, nada más para nosotros la familia mostrarnos cómo está, pero sí, sí. No dice que no hicieron nada, como que está así, como si nada.
Además debe haber riesgo de derrumbe de lo que quedó.
Hay una parte, viste que está el edificio ese y al lado ahí están pegados y dice que ese también se puede caer en cualquier momento.
Ay, mirá.
Porque justo pega ahí justo.
¿Lo desalojaron de al lado?
No, hay gente. Pero no es que gente van cuando así en el invierno,
en el verano,
pero ahora no hay tanto, por suerte. Pero el tema es el verano.
Claro.
El tema es el verano. Y ahora no sé qué van a hacer, si lo van a volver a construir, pero dice que no, nadie hizo nada. El intendente de allá dice que
y
no
a
hizo
lo mejor nada. Hay juicio de por medio, que no se puedan tocar.
Y dice que no se puede tocar nada.
Claro. Entonces debe haber algún juicio de por medio. Mm,
sí, sí.
Bueno, sobre el tema del mar, vamos a escuchar una canción infantil.
Ah, bueno.
Que se llama, justamente, En el fondo del mar.
Bajo del mar.
La función, dice firme el tiburón, vamos con el contrabajo, hace el mero su trabajo, y también la batería, el pulpo con alegría, le pegaba a ocho manos con buen ritmo y energía. Se sumó la foca en barra, tableteando su guitarra, y el pez cierra en sintonía, comenzó una melodía.
La la la, la la la, la 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 la.
Y en su puesto la cordina, entona la mandolina, y el cangrejo y su tío
tenaza, golpeando ese gran casa. Sopla duro el clarinete y un grupo de camarones golpetean los carillones. Pim pim pam, pim pim pam, pim pim pam pam, pim pim pam. Con su aleta los delfines rasgan suave los violines y el caballito de mar el triángulo hace sonar. Pim pim pam, pim pim pum, pim pim pam pam, pim pim pum. Y sacas la barracuda, suena fuerte con la tuba, la ballena en voz tenor tarareaba la canción. La la la, la la la, la 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 la. El atún con una aleta golpetea la pandereta y al compás el calamar ha comenzado a cantar.
La la la, la la la, la 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 la.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali. En este caso lo hemos tomado de su libro, Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, páginas 59 y 60. Y Ampelio nos dice así: El Flaco Reyes. En esa fábrica de anécdotas que fue el noticioso de Radio El Mundo, cada uno tiene la suya. Pero en ese ámbito, en el que reinaron la amistad, la cordialidad y el buen humor, alguna excepción no cuenta, hubo un par de compañeros que almacenaron la mayoría de las historias, casi todas risueñas y algunas verdaderamente desopilantes. De Ramón Nodaro ya conté varias, no todas porque la memoria es desagradecida y desleal e impide completar el abanico, pero el tema no se acaba. Hubo otro colega que amplió el libreto. Este fue el Flaco Reyes. Su verdadero nombre era Juan Agustín Panetone Reggi, pero eso era solo para cumplir con el DNI. En el ambiente se lo conocía por Agustín Reyes, el loco o el flaco, dicho con la mejor intención, sin ánimo de ofensa. En muchos casos todos somos locos, flacos o nos ligamos, otra expresión mucho más vulgar u ordinaria, tan de moda en el lenguaje cotidiano de la mocedad, ¿no? Agustín, el flaco, se había convertido por razones difíciles de desentrañar en un manojo de nervios. Tenía, además, la particularidad de atrapar todas las cosas raras que sobrevolaban el espacio. Veterano de la zona sur, habitaba un departamento cercano al estadio de Racing. equipo de su preferencia desde los tiempos de Perinetti y Ochoa. A raíz de su estado anímico, muchas veces perturbado por razones ajenas al trabajo, al flaco solíamos tomarlo a la chacota, nunca con mala intención, pero sus actitudes lo hacían blanco fácil de las cargadas, tan frecuentes en el ambiente, pero además el flaco se las buscaba. Una tarde, el flaco llegó al noticioso aparentemente con mucha energía, ¿no? Marcó un número de teléfono y esperó. Oía que la campanilla sonaba y sonaba sin que nadie respondiera. Cada ring, ring le ocasionaba una muesca de fastidio, hasta que se escuchó: «¡Pronto!», le dijeron desde la embajada de Italia. «Pronto es el hola que usamos en el país». Y Agustín, el flaco, suponiendo que lo de pronto era una incitación al apuro, le respondió exasperado: «¡Pronto! ¿Y ahora te viene el apuro? ¡Te vas a la puta que te parió!». Y se quedó sin reportaje, claro.
Hola.
Hola, hola.
Hola, hola.
Hola.
Hola. Hola.
Ay, bueno, estamos al aire. Qué nervios.
Qué nervios, ¿no, chicos? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos los Furcas.
Ay, muchísimas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cintia.
No, de nada. Bienvenidos a ver qué nos traen en la radio, qué propuestas nuevas traen.
Bueno, mira, te vamos a contar un poquito. Nosotros somos del grupo Somos Furca,
sí,
que es un grupo de teatro y literatura.
Ah, bien.
Y trabajamos a través del teatro y de las letras.
Uh-huh.
Como no solo es aprender o hacer teatro, sino tiene que ver también con una transformación interna. ¿Más rápido?
Ay, tu nombre perdón. Sí, perdón, no, estábamos.
Mi nombre es Florencia Chapardi.
Ah, bienvenida, Florencia. ¿Todo
Ay,
bien?
Gracias. Bueno, entonces es como lo que les contaba, como que también apuntamos al teatro y a la literatura como un espacio de transformación, de poder transformarnos a nosotros mismos, ¿no? Usamos lo que hace muchos años atrás se usaba el teatro, que no era solo de entretenimiento.
Claro, ahora es todo completo.
Todo completo.
Sí. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Es muy grande ese teatro, ¿eh?
Es enorme ese teatro. Entonces, bueno, elegimos los personajes que a nosotros nos gusta, con los cuales nos identificamos.
Juegan mucho con eso.
Jugamos mucho, usamos mucho la creatividad también. Eso es muy bueno. E inventamos personajes. Y un poco lo que venimos hoy a leer, tiene a compartir en la radio, tiene que ver con eso. Elegimos personajes que a nosotros nos gustan mucho. Y, bueno, creamos historias. Anécdotas.
Bueno,
así que bueno, tiene que ver un poquito con eso. Y bueno, los voy a, ¿se quieren presentar?
Sí,
ustedes,
sí, se pueden presentar.
Hola.
Hola.
Soy Vicente Campos, pero me conocen del otro programa, creo.
Ah, sí.
¿Vos ya viniste, Vicente?
Sí, ya vine antes con Donato a presentar, con Donato Grasso, a presentar la canción que hicimos del chatarrero con los monstruos del sillón.
Sí.
Y a cantar otras canciones más.
Con Natilio.
Sí.
Con Natilio.
Ok. ¿Y por acá?
Mi nombre acá. Es Juan Sorraquín. Y nada, voy a leer unos textos.
Que... Bueno, acá tranquilo, no te pongas nervioso. No, acá, hace como que estás en el teatro, disfruta.
Dale.
Lo que te salga.
Me encanta, a mí me pone un poquito nervioso.
No. Acá hay que soltar, chicos.
No,
suelten.
No, a mí no.
Bueno.
Te veo muy desenvuelta, Cintia, me encanta. Porque en la radio.
Yo te explico, yo estudio en una radio también, en el colegio donde voy yo, a la noche. Y yo ya tengo mucha experiencia y hacemos entrevistas, entonces bueno, por eso me ven muy canchera.
Mira, es práctica. Bueno, vamos a venir a practicar más seguido, entonces.
Obvio.
Nos invitan.
Y sí, acá, no sé, la señora Ana, que nos dice, capaz otra oportunidad, se la da, ¿no? Obvio. Ah. ¡Epa! ¡Ay, sí! ¡Qué bonita!
Vamos a tener a Lupe.
¡Lupe!
Sí, ya de 8 meses estoy, así que... Bueno, sí, típico. Ya queda muy, muy, muy poquito.
Muy poquito.
Así que, bueno, la próxima vez venimos con Lupe.
¡Ay, sí! La queremos conocer.
Mira, Lupe ya estuvo en un teatro, ahora va a estar en una radio, así ahora, que, bueno, al arte le va a gustar.
No sé, algo va a salir.
Sí.
Algo va a elegir igual, ¿eh? Ojo, puede elegir teatro como radio.
No, sí. Encima el papá es sonidista, así que tiene
sentido.
Ah,
bueno, ves, con más razón. Listo. Y bueno, puede ser sonidista también.
Tiene como para elegir, bueno.
Tiene muchas cosas para elegir. Sí.
Ojalá en el fondo Lupe es igual a mí.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque toda mi familia es artista, pero más artista física.
Pero vos sos más artista, me parece.
Sí, soy artista, pero de otra manera. Lo que hago es artista externo, pero ellos lo que hacen es arte plástica. Pensá que mi papá es profesor de cerámica en Bulnes.
Bien.
Y mi mamá vende piezas de cerámica en, no me acuerdo en dónde, pero en su tienda.
Claro. Oh. ¿Alguien tiene, chicos, algo para contar? ¿Algo?
Ah, espera. Préstale la préstale voz. Presentate también. Por acá.
Tienen que estar cerca del micrófono.
A ver.
Yo soy Valentina García Llor, pero tengo algo que contar que sí he estado en una radio, pero en donde estudiaba, que es un colegio especial.
Igual yo, que yo, ¿dónde voy?
Sí. Y un familiar mío, él era un locutor de radio conocido.
Tu bisabuelo era, ¿no?
Sí, mira. Mi bisabuelo, que se llamaba Pepe, él era locutor de radio. Trabajaba en una radio de locutor, él hablaba desde... en otras radios.
Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de Cristian, que sonista, su papá fue una persona muy importante en la radio.
Epa.
También de sonidista, sí, que trabajó así con la Negra Bernat. Sí.
Ah, yo con todo. Gente, sí, sí.
Y en ese momento el sonido era muy distinto a como es ahora. Agus, ¿te querés presentar?
Sí. Ay, sí. Ya lo veía ansioso que quería hablar, pobre.
Bueno, presentate, Agus, si te conoces.
Mi nombre es Agustín Alejandro Alfaya y esta es mi primera vez en una... en una radio.
En una radio.
Sí.
Pero no te pongas nervioso.
No, es que esta es mi primera vez. Ya he visto radios, pero más conocidas. Pero esta es la primera vez que...
Esta es la primera vez que pisas una radio.
Sí. Yo La segunda.
¿La segunda?
Es como Jorge Lanata, se pone así, empieza
la a... La mía es la segunda, porque yo estuve, con él estudiamos en la UCA, y yo después seguí trabajando en la UCA, y me invitaron una vez a una radio.
¿Y te gusta?
La verdad me siento cómodo.
Ah,
¿viste? Como vos dijiste.
Ah, viste, hay que sentirse cómodo.
Sí,
como lo que dijiste.
Bueno. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Vamos a ver, ¿quién iba a ser el primero? Bueno, a ver, él va a empezar, acá lo voy a presentar, si les parece, al señor Juan Sorraquín, con el nombre del texto. Lo ibas a traer vos, Aus.
Lo tengo ahí. Acá Juan. El de John Lennon, acá.
Ah, está, perdón, no dije nada. ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces, ¿estamos bien?
Sí, porque no se escuchaba.
Bueno, el texto se llama Una historia de amor.
No, esa es mía. No, esa es la del mastodonte aquel.
Bueno, a ver.
Perdón. A ver. Cintia, pone orden acá.
Le pasamos este.
No,
esa
es la mía y esa es la de él.
Bueno, está bien. Ahí está.
Estábamos bien.
Bueno, pero estaba bien.
Sí, solo que habías dicho mal los nombres.
No la reten, che, pobrecita.
¿Cómo se llama tu texto que escribiste?
Una historia de amor.
Vieron, ¿no?
¿Y la tuya también es una historia de amor?
Ay, bueno, estamos muy con el amor.
Uy, ¿qué les pasa a ustedes? Eso después le voy a preguntar.
Bueno, vamos a dejar primero a Juan que lea y después le hacemos las preguntas.
Bueno, dale.
Bueno, todo tuyo, Juan, el texto.
Bueno, una historia de amor. Mi nombre es John Lennon. Nací el 9 de octubre de 1940 y fallecí el 9 de diciembre, el 8 de diciembre de 1980. Me enamoré perdidamente de una mujer llamada Yoko Ono y me casé. Tuvimos un hijo que se llama Sean Lennon. Con Paul, George, Ringo formamos los Beatles. Cuando la conocí a Yoko, me pareció que era una señorita muy linda y coqueta. Quiero pasar el resto de mi vida con ella. Yoko es una muy buena compañera, me ayuda en todos mis proyectos. Ella me da paz. El día que yo muera, quisiera un mundo sin guerras.
¡Epa! ¡Qué bueno! ¡Qué linda historia de amor! La verdad que me quedé sorprendida. Bien, ¿Es tuya? ¿La elegiste vos?
Sí, a mí estaba entre dos. Cuando empecé a hacer, tuve que hacer un equilibrio. O Queen o ellos.
¿Y te gustó más ellos que Queen?
Porque sí, Queen iba a ser más difícil el proyecto. Hace poco hicimos yo hice uno de Harry Potter y lo iba a hacer muy largo, entonces dije...
Ah, bueno, a mi hija le gusta Harry Potter, así que...
Claro, por eso, entonces...
Acá fan también.
Sí, acá tenés acá otro fan. Más. Así que
ahora somos fan de Harry Potter.
Sí.
Dice estoy porque en mi casa escuchamos con mi mamá, a veces escuchamos los Beatles. Nos
sí,
gusta mucho.
Y investigamos mucho. Fuimos al Museo de los Beatles en el Placeo La Plaza.
Claro. Oh.
La verdad que sacamos mucha información, ¿no? De ahí también.
Mucha historia fuerte, ¿no?
Mucha historia fuerte de cómo murió también, ¿no? Que
total.
Espera.
A ver, ven.
Perdón.
O acércate ahí.
No, se tiene que poner.
Ahí está.
Porque le dieron esa bala blanca, así.
Sí.
Un arma blanca.
En Estados Unidos, él estaba viendo en Estados Unidos.
Nos contaron que lo habían matado, que el fan lo que quería hacer era tener el último autógrafo.
Claro, el último.
Eso fue lo que... Ponete eso.
Ahí sí. Antes que le hicieran...
Y sí.
Había ido al...
Al
Dakota, claro. Que yo lo conocí, que yo me saqué una foto, estoy en Imagine. Y el departamento sigue igual, aunque no se puede entrar, sigue igual el departamento.
Ah, ¿no se puede entrar?
No, puede entrar. Hay una placa que te dicen acá vivía John Lennon y Yoko Ono, pero no se puede entrar. Estaban volviendo de una disquería, haciendo un disco, que no me acuerdo.
Arriba,
el último disco, me parece que
era. Sí, sí. Y nada, él estaba ahí parado en la calle... Le pide al señor Lennon, preguntaba cuando volvía, qué sé yo, y cuando volvió le pegó dos tiros y no sé cómo hizo el tipo. Fue a la policía y le dice, yo maté a alguien. Se paró con el arma y yo lo maté.
Y pero él dijo que lo mató a John Lennon.
Sí.
Estuvo preso, ya está libre.
Ya está libre.
Fue a la policía de ese momento y le dijo, yo maté a John.
¿En qué año fue?
En 1980.
Sí.
En 1980. Sí, en 1980 fue.
Sí, lo mató pero bueno, tuvo un tratamiento psiquiátrico, estaba muy loco.
Y bueno, y acá Juan se identificó con John Lennon, ¿no? Que, sí. Bueno, se puso en la piel de John Lennon. Total. Y termina el texto, que bueno, que estamos igual, ¿no? Que en ese momento, pidiendo paz.
Sí, paz y amor.
Y cada vez peor estamos.
Sí, total.
¿Qué diría John Lennon si estuviera vivo? ¿No?
Se vuelve
no
a morir.
Sabemos.
Sí. Parece mentira. 2025 y nuestros políticos no cambian nada.
¿Qué van a cambiar? Nada.
Nada, van a cambiar nada.
Bueno,
pero bueno, seguimos con el segundo texto, ¿les parece?
Sí.
Bueno, por acá tenemos. Bueno, ¿vos querés decir algo más, Juan, para cerrar?
No, seguimos con el del otro.
Bueno, vamos a cerrar entonces. Vamos a dar el de Vicente.
Sí.
¿Te parece?
Sí.
¿Cómo se llama tu texto?
Al principio iba a ponerle Varados en la Nada, pero me quedé con La Luna de Valencia. Fue buenísimo.
Bueno, esperen, porque acá como es un diálogo de teatro este. Entonces, ¿quiénes son los participantes? Valen, vos y vos,
y yo,
¿no?
Pero no,
sí.
Bueno, esto te lo voy a dar yo a vos. Así.
Sí, sí, me lo acuerdo. Mi personaje es Astro, uno de los astronautas que están varados con los otros compañeros, que son Richard, pero le decimos Rich de cariño, y María Eugenia, le decimos Maru de cariño. ¿A nadie se le ocurrió cargar nafta antes de salir?
A mí no me mires. Pensé que había una YPF.
Loco, ¿estás loco? ¿En serio?
¿Y los tanques de reserva?
Uy, están en casa.
¡Catajo!
Bueno, nada. Habrá que acampar acá. Traje choclo.
Ni en pedo me quedo acá eternamente.
Por suerte puedo contactar por ayuda, chicos.
Pensé que te dejaste de hacerlo casa.
Nah, si me lo dejo, mamá me mata. Luego del contacto, por suerte, los tres logran regresar a la Tierra, porque, bueno, es un sinsentido. Logran regresar a la Tierra gracias al equipo de rescate contactado por personalmente. De ahora en más, nadie se olvide nada, ¿eh?
Ok.
Che, ¿nadie predijo que la ciudad quedaría en ruinas?
Te dije que no leo el diario.
Ah, ¿somos muertos?
Bueno, calmémonos, no. Bueno, calmémonos. Voy de vuelta. Vuelvo. Bueno, calmémonos. Alguien ya debió de enterarse acá.
Puede ser.
¿Ahora qué? No voy a quedarme viendo este desastre mucho más.
Tranquilo, ya voy a tener una idea. Siempre tengo una. Gracias a la propuesta, personalmente, logran reestabilizar la ciudad luego de 3 meses de trabajo.
Mirá, alto laburo logramos.
Valieron la pena los 3 meses de trabajo.
¿Cómo se te ocurrió todo esto?
Tengo un amigo que se encargó de las construcciones.
No lo dijiste, loco.
Sí, me la remandé, pero al menos estamos bien.
¡Bravo! ¡Qué bueno!
Sí.
Está muy bueno, chicos.
Muy bueno.
¿La verdad?
Bueno, mi idea principal era basarme en un sinsentido, tipo Jóvenes Titanes, pero a lo Eternauta.
Ah,
o sea, la Eternauta no la vi, pero se supone que está buena. Originalmente la hice en otro lugar.
Ah, claro.
Porque estoy estudiando en la Universidad Nacional de las Artes y fue una escena que creé ahí.
Ah, buenísimo.
Con un grupo que tengo los sábados. De hecho, la voy a poner a puesta privada con los chicos de ahí porque ya confirmé el elenco.
Ah, buenísimo. Bien, bien, bien.
Tengo son básicamente el Juan y la Valen de mi grupo.
Ah, bueno.
Se llaman Martín y Juana. Y son buenos amigos.
Ah, bueno.
Bueno. Bueno, pero la idea es eso. Me basé en un sinsentido comedial a lo Eternauta y Jóvenes Titanes, pero bueno.
Claro.
Bien.
Bueno, muy bien, te felicito.
Muy bien,
bueno,
Astronauta. Tú...
Me gustó.
A mí me gustó.
Gracias.
Me encantó.
¿Te gustó, Cintia?
Sí, me gustó, obvio.
Bueno, y ahora vamos a pasar a los que faltan. ¿Viene Agus o Valen? ¿Quién quiere?
Y necesito a los que anotaste vos acá en...
¿Qué?
Los que anotaste para hacer las voces de los personajes, ¿te acordás?
Ah, bueno, sí. Bueno, ¿vas a hablar vos, Agus?
Sí.
Bueno, entonces pasarle... Ah, no, acá está. Voy a presentarlo yo. ¿El texto cómo se llama? Esta es la historia de Luca y Antonio, y el personaje de Luca lo va a hacer Agus, el personaje de
Antonio
Lo va a hacer Val, Diana lo va a hacer Val y vos haces Antonio.
Sí.
Okay, o sea, correcto. Yo te voy a pasar a vos un micrófono. Vamos a pedirle un minutito.
Tiene voz de locutor ella,
Da, no supera a Donato, pero da.
Me encantó esto, ¿eh?
Bueno, le encantó estudiar la radio, ¿viste?
Hacete Donato.
Hacete Donato. Ay, Donato, no lo paramos más.
Bueno, discúlpenme, chicos. Nah. Es mi amigo.
Sí, lo queremos, Donato, igual,
Sí, yo
también. Lo quiero mucho.
Yo también, por más que esté con lo de las abuelitas de Plaza de Mayo.
Ay, sí, pero lo quiero.
¿Leo lo primero? Lucas tiene 30 años y este era su último año de secundaria. Un día su amiga Diana le propuso ir a bailar, pero Lucas no tuvo ganas y Diana le dijo:
¿Por qué no invitas a Antonio?
Estás loca, mira si se da cuenta que me gusta.
No seas tonto.
Si yo le pregunto, no va a querer conmigo. Diana le dio ánimo a Lucas y fue a buscar a Antonio. Antonio, ¿vos irías? ¿Vos querés ir a bailar conmigo?
Sí, quiero ir a bailar con vos. Te paso a buscar a las 7 por tu casa.
Lucas no podía creer lo que estaba escuchando y corrió a contárselo a su amiga Diana. Llegó la hora del baile, Lucas y Antonio bailaron la morocha de Lucra.
Ah, de Rurat.
Antonio le dijo al oído a Lucas:
Lucas, vos me gustas.
Y Lucas le contestó: vos también. Y los dos terminaron la noche con un beso.
¡Ah, oh, qué romántico! Todo muy romántico hoy.
Sí.
Muy bien.
Bueno, acá estamos y nos falta la última texto, el último de Valen. ¿Lo tenés vos?
Sí.
Bueno, bárbaro.
Que sería Juana Azurduy, una mujer que vivió mucho tiempo en el norte, pero que luchó contra los realistas.
Ah, mira, interesante.
Básicamente es el imperio de Argentina, los realistas.
Sí.
Hola, gente del futuro. Soy Juana Azurduy. Nací el 12 de junio en el año 1780 en el Alto Perú. Me crié con nativos. Mis padres murieron y quedé huérfana. Por eso mi tío me mandaron a un convento. Pero no duré mucho. Ahí conocí a mi novio, Manuel Asencio Padilla. Era mi vecino. Nos casamos en 1805 y tuvimos 5 hijos. 4 de mis niños murieron de malaria. Solo Luisa quedó viva. Conocí a Belgrano. Tuvimos que ayudarlo en la batalla de Suipacha y por mi valentía él me regaló su sable. Peleé, luché y me enfrenté a los realistas. Fui la única mujer en comandar a un ejército de hombres. Morí el 25 de mayo de 1810. Morí sin ser reconocida.
¡Oh!
¡Wow!
Terrible la historia de Juana Azurduy.
¡Qué triste!
La estuvimos investigando. Divino tu texto.
Igual lo estuvieron
terrible.
Investigando.
Fuimos a ver una obra de teatro de Juana Azurduy.
Que
por
sería Bolivia. Mi nombre es Viento, que narra la historia de ella.
La obra de teatro.
Ah, mira. Buenísimo.
Sí, y bueno, a Valen le gusta mucho el feminismo, a las mujeres que han hecho grandes cosas que
sí.
marcaron la historia. Y bueno, investigamos y sí, ella murió sin el reconocimiento, pero fue una persona muy importante.
Sí. Me parece que sí.
Le tenemos que dar más reconocimiento, pobre.
Me parece que sí.
Sí.
Mucho reconocimiento,
sí.
Me parece.
Así que, bueno, esto es un poco lo que nosotros hacemos en Somos Furca.
La verdad que muy felicitaciones lo que están haciendo.
¿Qué significa la palabra Somos Furca?
Claro, ¿qué significa?
Bueno, voy a ser totalmente sincera, no significa nada.
Ah, ¿no? Yo pensé que significaba algo.
No, porque les voy a contar, cuando yo empecé a pensar el nombre para este proyecto, no quería que esté asociado a nada. Porque entonces empecé a mezclar letras con vocales con todo, y apareció Furca. Y dije, ay, tiene fuerza.
Tiene valentía.
Tiene fuerza. Y después quedó el Somos. Y ahí nació Somos Furca. Pero es como una palabra inventada. No. Le podemos dar un significado.
¿Y hace mucho que están con esto?
Y Furca nació hace 5 años.
En plena cuarentena, en pandemia.
Ah,
nació
en pandemia.
Antes primero éramos lo hacían... el tomate.
Ah, tomate.
Sí, los del tomate. Hicimos una serie en YouTube.
Ah, mira.
Por suerte después pudimos a superar la cuarentena porque
claro.
Ya se acabó.
Sí, ya se quejó.
Y lanzamos nuestra primera obra en vivo, que fue una serie de escenas que incluyen una escena de Juana Zurduy que
Juana
lanzó
de Arco.
Val. De Juana de Arco, perdón.
Juana de Arco. Pero
¿en serio?
La verdad que es muy bueno lo que están haciendo ustedes. Yo fui dos veces a verlo, que fuimos con Attilio.
Ahora me acuerdo. Y vos cantaste, ¿no?
Yo canté con Martín tocaba, Esteban tocaba, y después cantaba con, creo que con Teté y con otros grupos más que estábamos cantando ahí.
Sí, ahora me acuerdo.
Dos
Divino
veces
cantaron.
Fuimos.
Fui a Área 623.
Sí.
Claro, nosotros arrancamos con teatro y hace dos años, un año y pico, ¿no? Abrimos el taller de literatura y teatro. Este es el de literatura y teatro donde
ahí
escribimos
actúan.
Bastante también.
Y ahora van a presentar así como presentan.
Sí. De hecho, vamos a presentar de vuelta Memento Mori.
¡Ah, qué lindo!
Sí, los podemos invitar porque va a ser nuestro mayor
Nuestro mayor
logro
invento hasta ahora.
¡Qué bueno! Hay que
porque ¿de dónde nos invitaron, Vicen?
Del Museo de Arte Moderno, ahí en San Juan.
¡Ah, mira!
Así que es con Tutti esto.
Es con Tutti, ¿eh? Hay que...
San Juan 3...
Sí, por eso.
¿Y cómo si la gente se quiere, por ejemplo, participar como participan ellos, los chicos? ¿Cómo se puede? ¿Se tienen que anotar o cómo es?
Tenemos el Instagram de Somos Furca o el Instagram de cada miembro privado.
Por el de Somos Furca está bien.
No, más fácil fue. Sí,
más fácil por el de Somos Furca.
Claro, que nos busquen en Somos Furca y de ahí
porque
nos pueden preguntar.
Porque una vez fue tu amigo, un chico que actuaba con vos, y que yo canté cuando hicimos la presentación con Attilio. Creo que uno fuiste, que fue un chico que le gustó que yo cante Gilda. No me acuerdo el nombre del chico.
Ay, ¿quién será? No me acuerdo. ¿Un chico que estaba en Furca?
¿Qué chico?
No me acuerdo el nombre. Creo que era tu compañero, como un profesor era.
Ah, Gabo.
Gabo.
Gabriel.
Ah, mirá.
Una vez nos
fue
a ver.
Yo también lo fui a ver esa vez.
Claro.
¿En Casa Nogal?
El Casa Nogal.
Yo te vi actuar en Casa Nogal.
Ah,
sí,
bueno, ¿viste?
Sí.
¿Viste? Ahí estaba yo.
Me encantó.
Porque cantamos, bueno, yo canté Gilda y otra chica cantó otro tema y bueno, después cantamos todo con él, cantamos juntos a la par.
Sí. Sí, yo lo vi, Martín también estuvo.
Martín
sí,
también.
Ahí
obvio,
en Casa
todos.
Nogal, sí, todos. Yo los vi, sí.
Nosotros
sí.
Ensayamos.
Hará como
los
dos, tres años
sí.
De esto. Sí.
Dos años, sí, tres años.
Así que bueno, están todos invitados. Sábado 28 de junio.
Sí. 28 de junio, sí.
Dos de la tarde.
Dos de la tarde la vamos a presentar a Memento Mori.
Justo, ¿el miércoles este?
No, sábado, junio.
Ah, sábado.
No, miércoles no, sábado.
Ah, sábado.
Así que
y es del otro mes, no de este mes.
Sí, y después el museo tiene un montón de actividades que van a estar re buenas. Es todo gratuito.
Ah, qué bueno.
Así que nada, estaría bueno que vengan.
Porque yo una vez le dije a él que me quería anotar con ustedes, pero lo que pasa es que me complica con Attilio, porque yo estoy a las 12 hasta la 1.
Pero este grupo que a vos que veo que te, ¿a vos te gusta escribir?
No.
¿No te gusta nada de nada? Bueno, el teatro está a las 3,
actuar.
Pero este es los jueves.
Ahora me está pasando un poco lo mismo, porque quería seguir estando con Attilio y los demás, pero que como estoy estudiando el Yuna los sábados, y es de 1 a 3 las clases, se me complica con Attilio que los sábados son de 11 a 12 y tendría que ir corriendo desde Monroe
hasta
French.
Claro, hasta lo de Attilio, sí. Attilio Vettorello.
Sí, sí.
¿Quién es Attilio?
El Attilio
música terapéutico.
Sí, el Attilio Vettorello es el que creó la banda de los monstruos del
sillón.
Con
y los pies grandes.
De musicoterapeuta. Ah, okay.
Y los pies grandes.
Sí, los pies grandes también están. Los Yetis no sé, pero bueno. Pues. Escuché de una banda los Yetis. Sin...
Ah, ¿escuchaste?
Sí, pero no me interesó.
Bueno, está bien. Bueno, ¿con qué seguimos, chicos? Claro, los del teatro, así.
Bueno, no, les vamos a seguir contando entonces. Dale. Primero me gustaría que escucharlos a ustedes, que cuenten un poquito de grupo de literatura. ¿Quién quiere contar?
¿Puedes contar vos, Juan,
bueno,
si querés?
Bueno, ¿dónde nos juntamos? ¿Qué actividades hacemos?
Claro. Sí, no tengo problema.
Bueno, ¿dónde nos juntamos?
Nos juntamos en el Centro Cultural Recoleta.
Muy bien, nos juntamos en el Centro Cultural Recoleta. Y tenemos temas cada tres meses.
Claro.
Ahora estamos viendo los géneros de la literatura. Sí. Entonces vimos la literatura fantástica.
Ah, mira.
¿Y la literatura fantástica a quién leímos?
Conocimos a Cortázar.
Perdón.
Al micrófono.
Sí.
ahí conocimos a Cortázar.
Con, ¿se acuerdan del texto que leímos?
Casa Tomada.
La Casa Tomada.
Claro, y ahí nos metimos un poco, era una historia fantástica, que pasaban cosas rarísimas, sí. Y fuimos a una muestra también de Cortázar,
sí.
¿No?
Sí,
sí. Que estaba...
ahí en el Centro Cultural.
Sí, sí, en el mismo.
Muy buena. Y después tomamos otro texto, de acá están los fanáticos de...
Sí. Harry Potter.
Sí. Sí. Y salimos, ¿a dónde?
A una sala de escape que Exacto. está por Cabildo.
Sí.
¿Cabildo y Juramento?
Sí, por ahí. Sí. Una sala de escape que fue muy difícil. Sí.
¿Por qué?
Nos quedamos súper encerrados.
No sé. Ah, sí. Eso sí.
Ay, no pegamos
como les agarró ataque de pánico.
No. Lo que pasa es que lo pensamos en el estilo de los libros. Y se nos superó totalmente, nos fue superando. Yo lo pensaba como
superando
los libros, tipo la película.
Superando el tiempo.
No, claro, no, el tiempo, eso, sí, fue horrible ahí, eso, nos apuraban.
Ahí no le daba mucho...
Mucha importancia,
sí. Ah, claro. Otra palabra, pero no le daba mucha importancia, pues yo estaba más de espalda pensando a ver cuál podía ser. Pero bueno, se nos complicó más. Yo había ido a una, por ahí por el club... el Belgrano que está pasando mi casa,
sí.
Que justo fuimos con unos compañeros de primario que yo sigo viendo, secundario ya no veo mucho, y entonces ahí fue más sencillo, pero bueno.
Claro, se ve que era nivel de dificultad, tiene varios, pero sí. Bueno, algo hicimos igual. Pero, no pasamos de la sala 1, pero la completamos, por lo menos.
Yo creo que ustedes hicieron muchas cosas y van a hacer más cosas, me parece.
Eso, bueno, así eso fue, sí. Es una forma que nosotros trabajamos, como que dentro de la literatura fantástica elegimos dos textos, nos apoyamos en salidas. Y
es como salida del colegio, ¿viste? Cuando hacen así, informan, van a la salida.
Yo estamos medio viejos ya, pero...
Bueno, pero nunca es tarde para aprender algo nuevo.
Tal cual. Bueno, también, un poco lo llamamos de salidas de investigación cultural. La llamamos
hay que investigar
nosotros.
Mucho y pues, hay que...
Sí. Sí. Y después, ahora, este mes, estamos con el género epistolar.
¡Epa! Estamos conociendo al señor Maradona.
¡Ah! ¿Y? Pero esperen, porque si no nos entiende. ¿Qué tiene que ver el género epistolar con Maradona?
Porque él escribió... Una mamá le escribió una carta a él.
Claro. Todavía eso. Estamos... trabajando en un texto de un escritor argentino que se llama Hernán Cassiari,
claro.
Que tiene un texto que se llama Carta de una ama de casa a Maradona.
Maradona. Ah, no sabía yo eso.
Ahí es maravilloso ese texto.
No lo sé, y bueno, no lo escuché nunca.
Después te lo voy a pasar para que lo leas, porque parece que es una ama de casa que odiaba a Maradona.
Ah.
Le parecía un boca sucia.
Oh. Ah, bueno. Pobre
pero
Maradona.
Su marido le encantaba y su hijo también, y ella se acuerda
es
que
como
no,
todos.
Claro, que no tenían un peso. Claro. En ese momento, porque habla del contexto político, no sé cuánto, pero que su marido y su hijo se emocionaron mirando el Mundial.
Claro, entonces, y que en el Mundial estaba Maradona.
Claro, había metido el gol Maradona.
Claro, cuando metió el gol Maradona en el 86.
Sí. Uh-huh.
Es como que Cassiari se pone como si fuera la mamá, se ve que la mamá de él no le gustaba.
Claro, la mamá. Bueno, ahí había un conflicto.
Sí. Así que bueno, ¿dónde nos fuimos a tomar algo? ¿Qué reto?
Al bar Maradona, ahí en... Belgrano.
Tengo aquí eso.
Barrio Chino.
Barrio Chino.
Ah, también, sí. Porque no.
Por ahí,
por momento,
¿por
el Barrio Chino?
Sí.
Yo nunca lo conozco.
Ah, bueno, está muy divino.
Lindo, muy lindo.
Y la semana que viene nos vamos a la casa de Maradona, al museo.
Oh.
A la calle Lescano. Muy
a la
bien.
Calle Lescano van sí. a ir. Oh.
Sí. Es porque ahí. Esa casa fue la primera que le
que
dieron.
Que compró a la familia de Maradona.
No. De hecho, quien se lo compró fue.
El club
argentino, claro. Junior a Maradona.
Bien. El primer sueldo que él ganó cuando hizo el gol,
claro.
Se lo regaló al papá y a la mamá. Total. Eso fue primer sueldo sí. De comprarle la casa a los padres.
Ay, total. Mira cómo sabes de Maradona. Sí. Pero mira cómo vendrías sí. Bárbaro para el grupo.
Claro, y
obvio.
Vivió toda la vida en esa casa.
Claro, sí, claro. Sí.
Porque
porque tiempo después él se muda a otro barrio.
Sí, después cuando
más grande
que ya es más famoso y todo eso, él compró su casa para su mujer y su familia, sí. Y bueno,
Uh-huh. Pero vos decís que no te gusta escribir, pero mira todo, sabes mucho
pero
de estas
cosas.
Pero
no, escribir, no.
¿Sí? Bueno, igual no siempre, no escribimos siempre. O sea, no, el tema no. Es meternos en el mundo de las letras, ¿viste?
Claro.
Y bueno, y uno piensa que las letras es solo libros, pero no. Tipo, es la narrativa de cada uno, de conocer personas.
Yo, por ejemplo, me investigué mucho lo de Maradona.
Ah, mira. Ah, bueno, capaz después te preguntamos, porque recién arrancamos con Maradona. Así que te vamos a preguntar. Y bueno, cerramos este proyecto escribiéndonos una carta. Que ya las cartas no se usan.
Ya no se usan más ahora.
Pero me gusta a mí este tema vintage de poder.
A mí me gustaban las cartas cuando llegaban.
A mí me gustaba el remitente. Yo me mandaba cartas. ¿Alguien de acá mandó una carta?
No.
¿Vos una carta de amor?
Sí.
¡Ah!
Ah, bueno.
Mirá que decís que estamos todos románticos, pero vos te resarpaste más, Cintia.
Pero yo le mandaba a Esteban carta de amor antes.
Ah, qué bueno, entonces lo amaba mucho.
Sino
que te zarpaste en el buen sentido.
¿Pero por qué?
Porque te ligaste uno.
Y bueno, por eso me lo conquisté a Esteban.
Y esos nervios de esperar a que te contesten debe ser mortal.
Es que como que te comían las uñas. Y sí.
Ese es un retexto para trabajar, ¿eh? Para...
¿Ves? Un retexto.
Que te comían las uñas.
No, no, es una manera de decir... Bueno...
Un tema
de murga.
Ay, qué lindo.
Y creo que aquí pueden participar Cintia, Vicente y Martín.
Me encanta.
Uy, sí.
Vamos a cerrar con una canción entonces.
Sí, vamos
bueno,
a cerrar con una
primero
canción.
Les quiero agradecer muchísimo por la invitación. Muchas gracias, Ana, muchas gracias Martín, muchas gracias Cintia.
Dale. A nosotros
nos encantó participar.
Que nos traiga texto y que nos traiga informaciones de cada uno de lo que hacen, de lo que trabajan. Así que me gustó mucho, así que los felicito por lo que están trabajando.
Gracias.
De nada. ¿Querés salir?
No, no, que le estaba pidiendo a ellos.
Ya llega la comparsa, muy conocida, mi mundo entero. Recorriendo los barrios con la alegría de los amigos. Llega con este ritmo, ritmo de muda muy popular. Y hace muchos años lo bautizamos en Tutacuta. ¿Qué dice? Se viene el Tutacuta. El tutacuta, 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 la murga el tutacuta, 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 haciendo el tutacuta, 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 las zapatillas gastadas de bailar tango por la avenida, el bombo y los estandartes, mis compañeros en esta vida, es tradición de mi pueblo, herencia del negro que aquí llegó. A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción.
A ver, tres más.
Se viene tutacuta, tutacuta, tutacuta. Hablando el tutacuta, tutacuta, tutacuta. Sonando el tutacuta, tutacuta, tutacuta. Haciendo el tutacuta, tutacuta, tutacuta. Con la comparsa yo quiero bailar y así las penas poder olvidar. Bailo este ritmo de bombo y tambor que es como mi corazón.
¡Dale una palma! ¡Tres!
¡Aro! Gracias a todos, querido público.
Otra.
Otra. A pasar.